Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a la emisión número 391 de Sefarad Magazine Sefaradí. Ya hemos hablado de Moshe Shaul y la importancia que ha tenido su participación no solo en lo que hace a la lengua judeo-española, sino a la cultura sefaradí en general. Nacido en Esmirna y conocedor como pocos de nuestra lengua, y creador de la escritura del ladino en caracteres latinos más utilizada internacionalmente y reconocida por los más importantes centros culturales del mundo, ha sido también activista de la Autoridad Nacional del Ladino como vicepresidente por muchos años y hoy ya retirado de este puesto, sigue contribuyendo con su saber sobre el tema. Precisamente estos días, en el portal de la comunidad turca de Israel, turkisrael.org.il, escribió un muy interesante artículo referido a la contribución de los judíos de España a la navegación y al descubrimiento del continente americano, lo que nos da puntapié inicial para llevar este tema a lo que es nuestro programa de hoy. La importante contribución de los judíos de España al desarrollo de la cultura española ya es un hecho bien aceptado y reconocido hoy en día por todos los expertos que se ocupan del estudio y la investigación de estos temas. Lo que no es quizás tan conocido es que los judíos jugaron un rol muy importante en numerosos otros campos también de la vida, como por ejemplo el campo de la navegación y sobre todo de la exploración marítima que permitió a los navegadores de España y de Portugal descubrir nuevas tierras y continentes. La primera contribución en este campo fueron las tablas alfonsinas, tablas que indican la posición de las estrellas en el cielo a lo largo del año. Estas tablas son fruto de las observaciones hechas en Toledo por los astrónomos Yehuda ben Moshe e Isaac ben Sid, miembros del Colegio de Traductores, fundado en el siglo XIII por el rey Alfonso el Sabio, entre otros motivos para traducir del árabe al español de entonces las principales obras científicas escritas en aquel idioma. Otra importante contribución, esta vez en el campo de la cartografía, fue la de Abraham y Yehuda Crescas, dos cartógrafos de fama mundial que vivieron en Mallorca y en Portugal. Abraham Crescas hacía mapas, astrolabios y otros instrumentos usados entonces para la navegación para el rey Pedro IV de Aragón. Su hijo, el rey Juan, dio a Crescas el título de Magister Mapamondorum, o sea, maestro de los mapas del mundo. Su mapa geográfico del mundo fue el regalo que el rey de Aragón dio al rey Carlos VI de Francia en 1381. Abraham Crescas murió en Mallorca en 1387. Su hijo, Yehuda, huyó a Barcelona después de la matanza de los judíos en Mallorca en 1391 y de Barcelona se fue a Sagres, en Portugal, donde enseñó en la Academia Naval fundada por el famoso príncipe Enrique el Navegador. Con su conversión al cristianismo, tomó el nombre de Jaime Ribes. los mapas de Yehuda Crescas fueron los primeros que mostraron a la India como península. Él inventó instrumentos de navegación que ayudaron mucho a la actividad marítima de aquella época. En 1399 lo nombraron Magister Cartarum Navigandi, o sea, maestros de mapa de navegación, pero el pueblo lo llamaba el judío de las busolas. Otro judío que sobresalió por la importancia de su trabajo para la navegación mundial fue el astrónomo Abraham Ben Shemuel Zacuto, que sus logros en el campo de la astronomía y navegación ayudaron mucho a Cristóbal Colón en su descubrimiento de América y a Vasco da Gama en su descubrimiento de la posibilidad de llegar a India por vía de mar. Abraham Zacuto había nacido en España en 1452. Después de haber recibido la tradicional educación judía en los campos de la Biblia y del Talmud, estudió astronomía en la Universidad de Salamanca, de la cual salió como profesor en este campo. Él se distinguió rápidamente por sus vastos conocimientos y por su capacidad intelectual, que se reflejan en los importantes libros que escribió. Comenzó con el libro de astronomía Ahibur Agadol, que completó en el año 1473, cuando solo tenía 21 años. Y continuó con otros dos libros del mismo campo titulados, en traducción al castellano, Tratado breve en las influencias del cielo y el segundo, de los eclipses del sol y de la luna. Cuando los judíos fueron expulsados de España en 1492, Zacuto emigró a Portugal, donde entró al servicio del rey João II. En el tiempo del rey Manuel el Primo, el astrónomo judío tuvo la ocasión de jugar un rol histórico cuando, a pedido del rey, enseñó a los marineros de Vasco da Gama, que estaba preparando su expedición a India, cómo servirse de los instrumentos de navegación. Él les dio también las tablas astronómicas que había preparado él mismo en base a sus observaciones y que eran mucho más exactas que las que habían sido preparadas siglos atrás por los astrónomos judíos del rey Alfonso el Sabio. Las tablas astronómicas preparadas por Abraham Zacuto fueron usadas en realidad por todos los grandes navegantes del mundo. Estas tablas jugaron un rol decisivo en el descubrimiento de América, siendo que permitieron a Colón atravesar el Océano Atlántico, a pesar de que este era casi totalmente desconocido por entonces. Las tablas astronómicas de Zacuto ayudaron al célebre explorador español no solo en el campo de la navegación, sino que inclusive posiblemente para salvar su vida y la vida de los que estaban con él, porque hay una historia que, según se dice, en uno de sus viajes a América, Cristóbal Colón y sus marineros se encontraron en una situación crítica, rodeados por indios que lo amenazaban con matarlos. Pero llegó a salvarse, recordando que, según los cálculos de Zacuto, ese día debía haber un eclipse de luna. Entonces Colón se dirigió a los indios y les dijo que tenía en su poder la capacidad de hacer desaparecer la luna y el sol, y que como prueba de su poder haría desaparecer la luna en poco tiempo, y si esta prueba no bastaba, amenazó que su siguiente paso sería hacer desaparecer al sol, dejándolos en la oscuridad. Ya se pueden imaginar cuál fue el susto de los indios al comenzar el eclipse y cómo cambiaron rápidamente su actitud hacia Colón y sus marineros, que fueron considerados algo así como seres sobrenaturales. Todo esto gracias, entre otras, a las tablas astronómicas de Abraham Zacuto. Los alcances de los judíos de España en el campo de la cartografía y astronomía nos dan una idea de los que hubieran alcanzado en el campo de la navegación propia, al comando de una nave, si no estaban las restricciones que les eran impuestas en lo que se le permitía trabajar. Sus capacidades en este campo fue probada años más tarde, cuando los Anusim, los conversos de España y Portugal, encontraron asilo en Holanda, en donde desarrollaron una intensa actividad comercial con países del Nuevo Mundo, entre otras a bordo de naves que comandaban ellos mismos. Y hasta aquí el artículo de Moshe Shaul sobre la contribución judía a la astronomía y navegación. Pero a partir de este artículo vamos a entrar un poco más en detalle con estas personalidades tan interesantes. Hemos nombrado al comienzo del artículo de Moshe Shaul a Yehuda ben Moshe. Yehuda ben Moshe a Cohen, Yehuda Mosca o Mosca el Cohenezo en las fuentes cristianas, vivió en el siglo XIII y fue un médico real, astrónomo y un destacado escritor de la Escuela de Traductores de Toledo en épocas de Alfonso X el Sabio, para quien tradujo importantes obras científicas del árabe y hebreo al castellano de entonces. Fue rabino de la sinagoga de Toledo, llegó a ejercer de médico personal del rey sabio y destacó como una de las más influyentes personalidades de la comunidad hebrea de la ciudad de las tres culturas de su época. Está documentada su participación, más o menos entre 1225 y 1231, en una traducción al latín realizada junto con Guillelmus Anglicus del libro de la Safea de Azaquiel, un tratado que versa sobre un instrumento astronómico de precisión, similar al astrolabio, pero que permitía ser utilizado en cualquier latitud terrestre. En el año 1243 comienza su relación con el futuro Alfonso X el Sabio, entrando al servicio del infante castellano. Fruto de ese patronazgo es la traducción del lapidario con la ayuda de Garcí Pérez, un clérigo cristiano. También tradujo de Aben Rachel la obra astrológica Libro cumplido de los judicios de las estrellas. El único manuscrito en que se ha transmitido esta obra es el que se encuentra en la Biblioteca Nacional de España, aunque solo contiene 5 de los 8 libros de que constaba la obra completa. Vertió al castellano el libro de la octava esfera en colaboración con Guillén Armón Daspa, y a partir de 1256, en colaboración con el rabí Isaac Ben Sid, trabajó en la composición de las tablas alfonsíes que compiló y redactó finalmente en 1277. Junto a Juan Daspa tradujo el libro de Alcora y el libro de las cruces de Abu Said Awid Alá. Ya en la década de 1260 su labor se intensifica, trabajando paralelamente en diversas obras, como la traducción de la versión definitiva del libro de la Asafea, del libro del Astrolabio Redondo, del libro de la Tasir, de la Lámina Universal y del libro del Cuadrante para rectificar. En todos estos tratados del mismo carácter, libros sobre fabricación o interpretación de instrumentos astronómicos de medida, demuestra su conocimiento de la astronomía y la astrología a un nivel especializado, siendo el intelectual más destacado de los eruditos reunidos en torno a Alfonso X en el ámbito de las ciencias de la observación, medición e interpretación de los astros. También destacó en la composición y traducción al castellano de tratados acerca de la medición del tiempo o relojes, en los que trabajó en conjunción con Isaac Ben Sid. En ellos describe algunos cronómetros sorprendentes, como el libro del reloj del Palacio de las Horas, en el que imaginan un palacio maravilloso cuyas ventanas dejan pasar la luz a un patio central en donde se marcan las horas. Otras obras cronométricas escritas por estos dos eruditos hebreos son el libro de reloj de la piedra de la sombra, el libro de reloj de agua y el libro de reloj del argen vivo. Y claro, para redondear el tema, vamos a hablar también de Isaac Ben Sid. Isaac Ben Sid, o Rabí Isaac Ben Sid, o Rabí Isaac, nombre de las fuentes cristianas, fue un astrónomo judío español. Fue un destacado erudito judío en la segunda mitad del siglo XIII y también formó parte de la Escuela de Traductores de Toledo de Alfonso X el Sabio y tradujo y compuso principalmente obras astronómicas y astrológicas, ciencias indistinguibles en aquella época. Isaac Ben Sid tomó parte en la compilación de las tablas astronómicas alfonsíes. Isaac Israeli señala que de su puño y letra se encuentran las observaciones de 3 eclipses lunares. En documentos oficiales, Isaac Ben Sid es llamado por el rey nuestro erudito Rabí Isaac. Probablemente fue cantor Hassán en la sinagoga y también probablemente rabino. También fue un potentado financiero y sus saberes monetarios se generaron a partir de los emolumentos recibidos en forma de donaciones por parte del rey por su destacada labor en la elaboración de las obras científicas para la corte de Alfonsín. Junto con Isaac ibn Sadoc, Don Yusuf, Abraham ibn Susán y Roy Ferrán de Sahagún, perteneció al reducido círculo de prestamistas de la corona. En su labor intelectual, la más relevante, se destacó por sus conocimientos técnicos específicos y por las aportaciones creativas que aportaba a las traducciones. Trabajó estrechamente con Yehuda ben Moshe HaKohen en la elaboración de los tratados de astronomía de la obra literaria del rey sabio, como ya hemos mencionado. En 1277, Isaac tradujo del árabe un trabajo sobre los cuadrantes. Su nombre se asocia con la invención de varios instrumentos de astronomía. Estaba especializado en el plano técnico, mientras que su colega sobresalía por la diversidad y amplitud de esos conocimientos de todo aquello que se relacionaba con las ciencias de las estrellas. Al igual que Yehuda ben Moshe, destacó en la composición y traducción al castellano de tratados acerca de la medición del tiempo o relojes, entre ellas el libro de reloj del Palacio de las Horas, que antes comentábamos que a través de las ventanas dejaba pasar la luz, marcando las horas en el patio central. Finalmente, digamos que tradujo obras literalmente, como las tablas astronómicas de Azarquiel, los cánones de Al-Batani y la lámina universal. Y para terminar por hoy con el tema de la contribución de los sefaradíes a la astronomía, digamos que Abraham Zacut, o Abraham Ben Zacuto, en portugués Abraham Ben Samuel Zacut, fue un matemático, astrónomo e historiador nacido en Salamanca en 1452 y fallecido en Damasco o en Jerusalén hacia aproximadamente el año 1515. proveniente de una familia de origen francés que había emigrado hacia el centro de Castilla tras la expulsión de los judíos de Francia en 1306, creció en la misma ciudad siendo educado por su padre, el famoso rabino Samuel Sakuto, y también por el rabino Isaac Aboab. Estudió la Torá y el Talmud, así como también la Kabbalah. Posteriormente estudió astronomía en la Universidad de Salamanca, aunque, al contrario de lo que se ha venido afirmando y que nosotros dijimos al principio de este programa, no llegó a ser profesor en ella, pues su nombre no aparece en ningún libro claustral y además el derecho canónico prohibía a los judíos el ejercicio de la docencia en las universidades eclesiásticas. Fue amigo y protegido del rector y obispo de Salamanca, Gonzalo de Vivero, quien le instó a componer su primera y más importante obra, el Hagibur Agadol o La Gran Composición. Tras la muerte del obispo, Sakuto se vio en la obligación de buscarse un nuevo protector y se trasladó desde Salamanca hasta el puerto de Gata, en Cáceres, donde entró al servicio de Juan de Zúñiga y Pimentel, último maestre de la Orden de Alcántara, protector también de Antonio de Nebrija. Escribió varias obras por orden de su protector, siendo la principal de ellas el Tratado de las Influencias del Cielo. Debido a la ausencia de una gran biblioteca, Sakuto tuvo que escribir todo prácticamente de memoria durante su estancia en Gata. En 1492, tras la expulsión de los judíos de España, buscó refugio en Portugal, donde fue nombrado historiador y astrónomo real por el rey Juan II, cargo que mantuvo durante el reinado de Manuel I. Algunas fuentes le otorgan una clara influencia en los viajes de Vasco da Gama, como es el caso del cronista portugués Gaspar Correia en sus obras Lendas da India, aunque su importancia ha sido discutida en estudios recientes que rechazan que Sakuto tuviera conocimientos sobre navegación o instrumentos como el astrolabio. Hacia 1497 Sakuto abandonó Portugal para escapar de las conversiones forzosas y se instaló en Túnez tras un viaje en el que fue encarcelado dos veces. Allí completó algunas de sus obras y se dedicó a la enseñanza, pero ante la posibilidad de lo que los españoles conquistaran Túnez, Sakuto abandonó el país dirigiéndose a Turquía, terminando muriendo en Damasco, algunos dicen en Jerusalén, entre 1515 y 1522. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Música.
Saruk es un dúo musical formado por la chelista Iris Askineser y el guitarrista Rainer Seifert, para abordar el repertorio sefaradí que Iris oyó de su madre, la fallecida compositora María Escribano, en su infancia, y que Rainer ha transitado con el grupo de Analcaide. Por ellos, vamos a escuchar una dulcísima versión instrumental de Adiós, querida, con la cual vamos a culminar nuestro astronómico programa de hoy. Y para cuando este programa esté en el aire, estaremos viajando a la tierra de Israel con varios motivos, entre ellos visitar algunas ciudades que tienen mucho que ver con los sefaradí, con el cual vamos a juntar material para nuestros programas y nuestro portal para Sefarad, en particular las ciudades de Cesarea, Tiberíades y Sfat, y también vamos a estar en Jerusalén bastante tiempo, participando de una importante reunión de la Autoridad Nacional del Ladino, cuyos detalles también les contaré en próximos programas. Yo soy Marcelo Benveniste y los espero en 7 días para encontrarnos ya desde Israel en la próxima emisión de Sefarad Magazine Sefaradí por radiosefarad.com los viernes a lo largo de todo el día y a las 6 de la tarde del domingo en hora argentina por radiohai.com. Como siempre los esperamos en nuestro portal sefarad.com y en todas las redes sociales, Facebook y Twitter. Los dejo entonces con el dúo Saruk y un instrumental de chelo y guitarra de Adiós, querida, grabado en vivo el 10 de agosto de 2017 en las 18th noches de los jardines del Real Alcázar de Sevilla. ¡Semanada buena! Thank you.